Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Se inauguró en 11 de junio de 1876 y lleva el nombre del barrio en el que se encuentra. Los primeros en pisar su arena fueron el Tato, Frascuelo y Lagartijo. En el marco para el que fue construida, es uno de los espacios más importantes de España y desde 1981 es bien de interés cultural de la Junta de Andalucía. La Plaza de Toros de la Malagueta cumple 150 años y tan insigne aniversario será hoy nuestra primera gente de Andalucía. ¡Bienvenidos!
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura. En definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes, en los invitados, en todo. ¡Hola, María! ¡Hola! Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
¡Hey! Hola, señora pedida, buenos días.
Suena fatal así,
es
buenos
verdad,
días.
Suena muy mal.
Suena fatal.
Una regular.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo está usted después de ese fantástico cumpleaños que celebró usted ayer?
Ya no cumplo más, ¿eh? Después del homenaje que me hiciste el cumpleaños pasado y de lo que pasó ayer, ahí me quedo, me planto. Ya, como las 7:30, yo me planto ya.
No sé qué se nos va a ocurrir para el año que viene.
No, ya está. Esto ya es insuperable y ya está. Ahí nos plantamos.
Lo que es insuperable es el programa que hemos preparado para hoy, ¿eh? Una mañana apasionante de radio. Con un montón de cosas interesantes que os avanzamos ya en sumario.
Llevamos mucho tiempo hablando de la España vaciada, pero pocas veces hemos escuchado a las personas que habitan esos pueblos. Un proyecto cultural en formato podcast pone voz a esas personas. Su título, Palabras en el Camino. Y hablando de pueblos, os contaremos también una iniciativa de la Diputación de Córdoba muy curiosa. Pueblo Saludable, un certamen que tiene como objetivo principal el fomento y la puesta en valor del trabajo realizado por los municipios en materia de promoción de la salud. En nuestro tiempo dedicado a la tecnología, María José Escalona nos habla de robots virtuales y de una empresa andaluza que es referente a nivel nacional. Raquel Moreno y el profesor Carmona nos traen la hora más ecléctica y cultural, cultura, música clásica, filosofía y pensamiento. Y en la última hora cuidamos de nuestras mascotas con Adrián Navarro y además la accesibilidad con Beatriz García Reyes, el concurso fotográfico de María Chamorro.
Y mucho más que contaros hasta las 2 menos cuarto, si tenéis la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con vuestra gente de Andalucía.
Llevan dentro muy
Hola, hola, María José Escalona, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
Hola.
¿Cómo estás, tocaya?
Pues muy bien, encantada de estar aquí como cada domingo.
Hoy vamos a hablar de robots virtuales.
Sí, 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 os va a gustar porque son robots que no se tocan, que no gastan gasolina y que vienen además a quitarnos trabajo que es un poquito tedioso y repetitivo de encima.
Wow. Está bien, está bien, está bien eso. Sí. Todo lo que sea que nos quiten trabajo,
sí.
Pero que no nos quiten el puesto.
No, nos va a quitar el trabajo feo.
Ni el dinero, ni el dinero, ni el salario. Esto no cobra, ¿no?
No cobran.
Eso está bien. Bueno, pues serán unos minutos con María José Escalona y en nuestro tiempo dedicado a la tecnología. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición a través de un número de teléfono para las notas de voz en WhatsApp, que es el de siempre, el 670-940-200, y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. 11 y 10, hechas las presentaciones, todo listo, todo preparado. Antonio, ¿tú estás listo? ¡Arrancamos!
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones. Y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. 526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un striptease. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Saboría eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Vamos a arrancar nuestro paseo por Andalucía en uno de los templos de la tauromaquia española, la Plaza de Toros de la Malagueta, que está de aniversario, cumple 150 años. Se inauguró el 11 de junio de 1876 y lleva el nombre del barrio en el que se encuentra. Los primeros en pisar su arena fueron El Tato, Frascuelo y Lagartijo. Se trata, como digo, de uno de los espacios más importantes de España y desde 1981 es bien de interés cultural de la Junta de Andalucía. Para celebrar tan señalada onomástica, la Diputación de Málaga ha diseñado un amplio programa cultural y ha tenido a bien designar como portavoz de la comisión organizadora a nuestro querido Enrique Romero. Maestro, buenos días.
Buenos días, Pepe, me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, querido, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, y fíjate, contento, porque ya hemos empezado la temporada de pleno con la corrida del Domingo de Resurrección, ayer también la primera semifinal del ciclo de la Fundación Toro de Lidia, de novilleros con caballos, en fin, que estamos ya en plena temporada.
Oye, que ahora que has dicho Domingo de Resurrección, que vaya tarde, ¿eh?
Oh, histórica.
Buah.
Histórica porque, bueno, vimos al genio de la Puebla en plenitud y con esa actitud que tiene tan sorprendente, esa manera de ejecutar el toreo con una belleza extraordinaria. Y bueno, contemplamos instantes increíbles como sí. cuando el toro se le paró delante del capote y él no se movió.
Qué momento, ¿eh?
Pareció una foto.
Qué momento. Oh. Qué momento.
Histórico total.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, 150 aniversario de la Malagueta. Lo primero, la plaza. Cuéntame, ¿qué tipo de plaza es y qué importancia tiene la Malagueta? Histórica y arquitectónicamente.
Pues mira, arquitectónicamente es muy singular, es una plaza neomudéjar. El digamos que el círculo, el redondel, está compuesto de 16 lados, muy singular, y está al lado de la playa de la Malagueta. Bueno, y es el eje fundamental de la tauromaquia en Málaga, ¿no? Porque hasta entonces había habido distintas plazas en diferentes lugares, pero en la Malagueta ya vertebra lo que es toda la tauromaquia en la historia de Málaga, y además que es un lugar especial. Allí hay, habitan las gaviotas del mar, lógicamente. Y es el sonido que se suele oír en las corridas en la Feria de Agosto, las gaviotas revoloteando por encima de la Plaza de Toros. En fin, es una plaza muy, muy coqueta que ha experimentado una serie de reformas para llevarla a lo que era su origen y que se pudiera ver el ladrillo real, el ladrillo visto, tal como era cuando se inauguró. Esa reforma se llevó a cabo hace unos 10 años y la verdad que le ha dado una prestancia especial a la plaza.
Bueno, decíamos, la corrida de inauguración el 11 de junio de 1876 con el Tato, Frascuelo y Lagartijo. ¿Qué supuso aquella tarde?
Bueno, la verdad es que bueno, fue una tarde especial porque la gente acudía fundamentalmente a ver el nuevo coso, ¿no? Que estaba en un lugar, digamos que un poco retirado en aquella época de lo que era el centro de la ciudad, y la gente acudió en masa para ver esa inauguración que tuvo sus más y sus menos como todas las inauguraciones. En aquella época los toros no eran como ahora, en el sentido de que el toro no era el toro tan seleccionado como actualmente, y se dieron una serie de circunstancias, algún caballo que también sufrió, pues no había petos, en aquella época no había petos todavía, y los caballos eran los primeros que caían. Habían dos tiros de mula, una para arrastrar los caballos y otra a los toros. Afortunadamente, a partir de principios del siglo XX, se implantó el peto. Así que hay imágenes de esa plaza que, lógicamente, no se volverán a ver, como, por ejemplo, una especialmente histórica, pues que Pablo Picasso acudía a la Malagueta, lo llevaba su abuelo, y el primer cuadro que pintó Picasso está inspirado precisamente en un picador del siglo XIX que actuó en la Malagueta, picador amarillo, ¿sí? Lo pintó Picasso con 8 años. Es decir, que esa plaza influyó decisivamente en la trayectoria artística de Picasso.
Qué bueno. Oye, y si tuvieras que destacar un momento de la historia, no sé si una faena, algún acontecimiento, la historia de la Malagueta, ¿cuál sería?
Ha habido muchos, pero mira, yo creo que los acontecimientos más importantes, además de diferentes alternativas, la de Joselito, por ejemplo, José Miguel Arroyo Joselito, pero yo creo que los grandes momentos de la Malagueta que se recuerdan son las actuaciones de Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez era el torero preferido de Málaga, y actuaba en las ferias 4 o 5 tardes en una feria. Ha sido sin duda alguna el eje fundamental en lo que a torero se refiere en la historia de la Malagueta. La Malagueta sin Antonio Ordóñez no se hubiera entendido. Incluso Antonio Ordóñez, el maestro, porque en aquella época, en los años 80 y 70, cuando se decía el maestro ha dicho, todo el mundo sabía que era Antonio Ordóñez. Y Antonio Ordóñez tuvo enormes tardes de gloria en enfrentamiento incluso con Luis Miguel Dominguín, ¿no? Yo creo que, y también actuaciones de Manuel Benítez el Cordobés, gloriosa en la Malagueta, que se recuerdan todavía. Pero sin duda, hablar de la Malagueta, igual que hablar de Ronda, es hablar de Antonio Ordóñez.
Ya. En cuanto a los actos conmemorativos de este aniversario, ¿qué nos puedes destacar, Enrique?
Bueno, son muchísimos, y sobre todo el planteamiento es que esos actos estén por toda la provincia de Málaga, ¿eh? No solo en la capital. Y bueno, ya de hecho se inició el programa de actos con la corrida picasiana. Después también hay una exposición preciosa de carteles históricos en la Malagueta. Va a haber una serie de charlas, de conferencias. Hay algo muy bonito que es una serie de actos relacionados entre la Malagueta y el cine. porque se rodaron películas, el Litre y su sombra, películas muy bonitas en la Malagueta. Y entonces va a haber una serie de charlas, de conferencias relacionadas con el cine y la Malagueta. También hay una colección de cromos relacionados con la Malagueta. En la Filatelia hay una referencia también con sellos especiales, y además una miniferia. Una miniferia con una corrida de toros, la final del ciclo de novillada de la Fundación Toro de Lidia. Ayer vimos la primera semifinal, habrá un festival también. En fin, va a haber muchas actividades en torno a la Malagueta, y es muchas de esas actividades van a estar, se van a poder ver también en toda la provincia.
Y conciertos, ¿no?
También habrá conciertos. Bueno, la verdad es que es para entretenerse, ¿eh? O sea, que el que quiera no se va a aburrir, ¿eh? La Malagueta fundamentalmente como un foco cultural, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial, como un eje de la cultura de Málaga y su provincia. Yo creo que esto es lo fundamental. De hecho, en la Malagueta, a lo largo de la historia, ha habido grandes conciertos de las primeras figuras del arte, de la música, ¿no?
Bien de interés cultural desde 1981, cumple 150 años con un amplísimo programa de actividades que me imagino que se podrán consultar en alguna web o algo, Enrique.
Claro que sí. En la web de la Plaza de Toros de la Malagueta se puede consultar todas esas actividades, y además están publicadas en las redes, es decir, que con un mínimo interés vas a poder acceder a todas las actividades que se van a celebrar a lo largo del año. Además, se dará también publicidad puntual en cada uno de los casos, cada vez que se inaugure alguna actividad o se va a difundir, lógicamente, o sea que se va a tener acceso para conocer todo lo que se va a realizar durante toda esta temporada tan especial para la Malagueta, en la que también estrena nuevo empresario. O sea que estrena, esta conmemoración, y también un nuevo empresario que se hace cargo de la Malagueta.
Enrique Romero, que bueno, no tenía bastante con todo lo que tiene encima, para que además ahora esté entretenido con la portavocía de la comisión organizadora de este aniversario. Enrique, te agradezco mucho que me hayas atendido en esta mañana de domingo, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Pepe, ha sido un placer, un abrazo fuerte.
Adiós, maestro, adiós.
Hasta luego.
Pues son 21 los minutos que pasan de las 11 y enseguida hablamos de otra cosa interesante. Nos vamos a dar un paseo por algunos pueblos. Hablamos mucho de la España vaciada, de la España rural, pero hablamos nosotros. No habla la España vaciada ni la España rural. Ahora sí, os lo contamos enseguida, venga.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este domingo tenemos cuatro equipos andaluces en juego.
En primera, Osasuna, Real Betis. Y en segunda, Granada Cultural Leonesa, Cádiz, Andorra y Racing Almería, que sigue luchando por un puesto para subir a la máxima categoría.
Vive el deporte y siente tus colores. Este domingo empezamos antes. Síguenos desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino que a hace camino al andar.
Ya hace camino al andar y nuestra invitada anda hoy, ha caminado tela, ¿eh? Para este proyecto. Hablamos de un proyecto cultural que aborda una cuestión interesante. La España rural contada por quienes la habitan. Se había hablado mucho de la España vaciada, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a las personas que viven en esos pueblos hablar por sí mismas?
Palabras en el camino es una idea del director cultural Federico Buyolo y la gestora cultural y fotógrafa Cristina Gala. Durante meses visitaron distintos pueblos y en cada uno de ellos organizaron talleres de escritura epistolar con sus vecinos. Lo que escribieron sobre sus pueblos, sus memorias, sus miedos, orgullos y esperanzas forman el núcleo de una conmovedora exposición y un extraordinario audio podcast.
Cristina Gala es una de los ideadores del proyecto y coordinadora del mismo. Hola Cristina, buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquito el micrófono. ¿Así mejor? Ahí, sí, para que estés más cómoda. Ay, y nos oigamos mejor.
Muy bien, buenos días.
Bueno, la España rural contada por quienes la habitan. Qué buena idea, ¿no?
Sí, bueno, y el... Sobre todo el proyecto también quería, Federico, como habéis hablado de él, ¿no?, tiene un objetivo muy claro, que es que la cultura transforma. Entonces, mediante la escucha, mediante la incitación a hacer otras actividades que a lo mejor la gente no está acostumbrada, se consigue esa transformación. Entonces, este programa, ahora vemos el podcast, pero viene en un camino mucho más atrás con esos talleres de lectura, de escritura epistolar, la exposición y por fin luego ya el podcast para que todo el mundo, para que se dé más difusión a la voz de estas personas.
Eso es lo que queremos que nos cuentes con detalle. Dices que no es un podcast que habla de los pueblos, sino que es un podcast en el que hablan los pueblos.
Exacto, y hablan desde, desde muchísimos temas. Te explico, primero ha sido encontrar esos pueblos que tuviesen ese interés por utilizar la cultura para transformarse. Y cuando he llegado a ellos me he encontrado con que sobre todo son mujeres las que están ahí apoyando la cultura y creciendo con ella, ¿no? Y le dan su espacio. Entonces nos ha salido un podcast muy feminista en ese sentido, porque han sido ellas las que han reivindicado el papel de la mujer en estos pueblos. Han sido ellas las que han dicho, oye, venga, vamos a ponerle, darle valor a todas las personas que han estado antes, porque nosotros ahora mismo estamos hasta bien, pero atrás lo han pasado muy mal y queremos que se conozca.
Por eso se estrenó el podcast el día 8, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
Corrimos todo lo posible.
¿Cuál ha sido tradicionalmente el papel de la mujer en el mundo rural?
Pues invisible. Invisible.
Como tantas veces.
Exactamente. Sí, cambiamos el escenario y también nos pasa, pero todavía aquí yo creo que se incide más en esa invisibilidad. Y están muy solas también. Y entonces yo iba también, llevaba en el coche una silla transparente, porque les hacía retratos, las fotografiaba, y para mí simbolizaba un poco eso, por todo lo que me estaban contando, ¿no? Que ellas soportan, están ahí, pero no se les ve, ¿no? Entonces esa silla transparente donde se sentaban simbolizaba también un poco eso. Entonces ese ha sido el papel, pues trabajar, no tener acceso al estudio, pero querer estudiar, querer avanzar y currárselo solas.
Y ser el soporte. Exacto. A la vez de Exacto. toda la familia y de todo.
De los cuidados, de bueno, todo.
Te has ido a los pueblos, has organizado en los clubes de lectura una especie de convocatoria epistolar para que ellos hablen. Cuéntanos cuál ha sido el proceso, por favor.
Pues lo que hicimos es eso, fue llamar a municipios que tuviesen también, por facilitarme un poco la labor, como os decía antes, ¿no? De tener ya ese organigrama para poder decirle, mire, tenemos este programa, que vais a leer un libro, que estáis acostumbradas, porque eso sí que sabían ellas, y además lo tienen como momento estupendo, que se van con sus dulces, ¿no?, para hablar, pero lo que no estaban acostumbradas era a escribir. Y todas con muchísimo miedo, diciendo, pues esto no vamos a ser capaces, ¿eh? Esto no. Y entonces les damos unas guías para que ellas luego, claro, lo más fácil entre comillas es hacer una carta, que es más cortito, pero no sé vosotros, pero yo una carta hace, no sé, los buzones están ya para la publicidad realmente, ¿no?
Porque era pequeña,
o por un susto de Hacienda, pero realmente para que te llegue una carta es muy raro, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que la carta concentra un mensaje, mucha intención, porque aquí le escribes tú una carta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo intentamos ahí darle esa forma y ellas respondieron de una manera que yo cuando... Porque luego las leíamos en alto. Entonces, al leerlas en alto, bueno, os podéis imaginar lo que lloramos todos, ¿no? Y te sorprende. Y ellas mismas se sorprendieron. Ahí también el poder transformador.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de lo que te han dicho estas personas?
bueno, a mí eso, a mí el que se iban con una sonrisa enorme y que me decían, voy a seguir escribiendo ahora. Oh,
¡qué bonito!
Es una herramienta que ahora tienen, entonces para mí eso ya ha sido el sumo.
Bueno, de lo que ha salido ahí, se toma forma con 5 episodios, 5 capítulos. Exacto. En una plataforma de podcast, que ya se pueden escuchar, ya se han publicado, sí, y eso ya queda ahí para los restos, claro.
Están todos.
¿Qué pasa en esos podcasts? Bueno, ¿cómo has traducido todo esto en el podcast?
Claro, ahora ahí viene también la parte importante, que ahí mi compañero Tom Barnes, que es el productor del podcast, ha hecho un trabajazo, porque él no estuvo conmigo en estos pueblos, pero como es una esponja humana y súper empático, pues me ha absorbido todo y ha dividido en 5 episodios temáticos. Y también hemos hecho una selección de las cartas que ejemplifican un poco esos temas, ¿no? Y también hemos pedido la colaboración de los dinamizadores de esos talleres para que ellos también las locuten. Así que, no sé, bueno, se habla de todo. Se habla sobre todo de... Se habla de lo que ellas tienen dentro y que sienten que no se les escucha. Por supuesto, sabemos que necesitan que se les atienda en los recursos básicos, ¿no? En las carreteras, en la sanidad, pero también en esa parte cultural, que se ven más abandonadas, y que entonces ellas dicen, oye, es que nosotros esto lo necesitamos para vivir. Y mira cómo tenemos estos clubes de lectura, pero necesitamos también más, ¿no?
¿Cuáles son esos pueblos? Y como, aunque antes nos has avanzado algo, ¿cómo se han seleccionado esos pueblos?
Bueno, pues lo que hago es eso, intentar llamar por teléfono y decirles que tengo ese programa y a ver quién tiene la posibilidad de hacerlo en ese tiempo. Entonces tenemos, de Andalucía tenemos tres pueblos, Calañas, que hoy están de fiesta, hoy está la Virgen de Coronada procesionando, pa' aquí un besito, estarás por ahí, no me estás escuchando, Castro del Río, y Encinasola, también de Huelva. Y luego tenemos 4 de Extremadura, 2 de Aragón y 1 de Castilla-La Mancha, que, bueno, tiene 166 habitantes.
¿El criterio de selección cuál ha sido?
El criterio ha sido eso, que sean pueblos en reto demográfico por debajo de los 5.000 habitantes, que tuviesen también algún club de lectura ya formado para ofrecerle Tierra de Mujeres, que fue el libro que les ofrecimos, y luego que pudieran hacerlo, que tuviesen un sitio físico. Por ejemplo, Castro del Río no está en reto demográfico, pero sí que recogía las pedanías y ellos tenían biblioteca para poder hacerlo. Entonces, esos criterios.
¿Cómo escuchamos el podcast?
Pues están en todas las plataformas. Están en iVoox, está en Spotify, está en Apple. Entonces, sí. Y también la página de la Fundación Ortega Marañón.
Y con el título, Palabras en el Camino.
Palabras en el Camino se encuentra.
Ajá. Oye, pues me parece una idea preciosa, ¿no? Una idea fantástica.
A mí me parece maravillosa.
¿Qué aceptación está teniendo? ¿Cómo?
Muy buena, muy buena. Tenemos muchas escuchas y, bueno, lo que queremos es seguir. Seguir, porque además yo creo que estamos tocando puntos que son necesarios, tanto para el reto demográfico como para la cultura, para el acceso a la cultura.
Entonces, y con ese poder transformador, tanto para los que escuchamos como para los que han escrito y han intervenido.
Y quedan muchos pueblos todavía, ¿no?, de reto demográfico.
Sí, creo que ahora han dicho que hemos bajado de 470, o sea, 80 a 70, en máximo riesgo en Andalucía solo, ¿eh? Entonces, sí que nos quedan, sí que nos queda camino por seguir.
Bueno, pues Cristina Gala, que es una de las responsables de este podcast, Palabras en el Camino, y que ha tenido la bondad de acompañarnos aquí personalmente en esta mañana de domingo.
Un placer.
¿Qué haces un domingo normalmente?
Pues ahora otra vez buscar pueblos para llevar la exposición.
Tiene deberes.
Sí, tengo deberes, sí.
Pues Cristina, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Feliz domingo, gracias.
Muchas gracias.
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica, no fue plantado por nadie.
¿Qué salud tienen nuestros pueblos? Seguimos hablando de pueblos y ahora lo hacemos desde Córdoba para hablar de el certamen Pueblo Saludable, que se celebra coincidiendo con el Día Mundial de la Salud y que cumple su 7ª edición.
Y que tiene como objetivo principal el fomento y puesta en valor del trabajo realizado por los municipios en materia de promoción de la salud. La Diputación Cordobesa, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, participa en una nueva edición de este certamen, que se articula como una herramienta para promover comunidades, ciudades y municipios saludables, considerando factores médicos y clínicos.
Vamos a saludar a Carmen Arias, que es presidente del Colegio de Médicos de Córdoba. Hola, Carmen, buenos días. Hemos perdido la comunicación con Carmen Arias, como digo, presidente del colegio. ¿Os habíais preguntado esto alguna vez?
No, por la salud de nuestro pueblo. Me ha parecido muy curioso.
¿Sabes que hay un objetivo de desarrollo sostenible que promueve la OMS, que es precisamente para promocionar este tipo de cosas? Hasta ese punto es un tema preocupante. Sí, sí.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo se mide eso? ¿Qué es la salud de un pueblo? Pues de todo eso vamos a hablar enseguida con el Colegio de Médicos de Córdoba, que junto con la Diputación son los que organizan este certamen. ¿Podemos? Sí, hola Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, camino del pueblo.
Muy bien.
Como corresponde. Bueno, en un día luminoso como hoy.
¿Cómo se mide la salud de un pueblo?
Bueno, podríamos pensar, incluso por el comentario que te he dicho, que un pueblo por sí mismo es sano. Pues sí, es sano, pero hace falta hacer algunas cosas más, ¿no? Hay que promocionar esa salud, hay que promocionarlo en base también a promocionar estilos de vida, deporte, evitar temas que lo hay en todos sitios, no solamente en los rurales, sino en los urbanos, como puede ser evitar drogodependencia o estilos de vida, pues, bebida poco sano. Todo eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Y esto hay que canalizarlo de alguna forma.
¿Cómo es la idea? ¿Y cómo se desarrolla?
¿Te refieres a...?
Sí.
¿A la salud en el municipio o al certamen de pueblo saludable?
Al certamen de pueblo saludable.
Bueno, pues hemos tenido la suerte, porque yo creo que lo es, que algunos de los presidentes que estamos, pues somos muy prorurales, ¿no? Quizá porque somos de pueblo. Entonces, pues cuando se viven estas circunstancias y se vive lo que es el día a día en el pueblo, pues se ven esas necesidades, esas carencias y esas cosas tan buenas que puede aportar, ¿no? Entonces, pues se planteó que por qué no dar un reconocimiento, porque una de las cosas que se valora también es que haya una buena relación en lo que son los ayuntamientos con los centros de salud y con el personal sanitario del sistema público, ¿no? Porque juntos se hace más, no se suma. Y entonces, pues, ¿por qué no dar un reconocimiento a este esfuerzo, ¿no? Por encima de lo que es ser rural. Y se planteó inicialmente, pues, dar un reconocimiento a uno de ellos. Después vimos que había mucha diferencia, incluso dentro de los pueblos, pues, los que son pequeñitos, aunque el primero que se le dio fue Añora, y es un pueblo pequeño, pero sí que había diferencia en lo que podían presentar y el esfuerzo que podían hacer a todos los niveles en diferentes poblaciones con más o menos habitantes. Así que se hicieron dos reconocimientos, y es lo que hay actualmente, uno de menos de 5.000 habitantes y otro por encima de 5.000 habitantes. Y entonces, ¿qué podíamos valorar? Lo que os he dicho. ¿Qué esfuerzo especial hace un ayuntamiento, un pueblo? Y cómo se puede colaborar más, ¿no? Pues nosotros pusimos esas bases. Perdona, que estoy un poco resfriada, no sé si se nota.
No.
Poquito.
La base un poco, pero bueno. Esas bases para que... Y empezamos, digamos, muy, muy elementales, ¿no? Y posteriormente, como ya es la séptima edición, como sabéis, pues se ha ido incrementando y se ha ido poniendo unas cosas muy concretas, porque sí que vemos que cuando nosotros pedimos esta colaboración, que plasmen esto que se les pide, pues en muchos sitios resulta difícil, ¿no? Entonces, porque somos muy exhaustivos, es lo mismo que cuando hacemos investigación. O sea, nosotros queremos el plan de acción local, que esté vigente, pero queremos saber que eso se aprobó. No nos pueden decir, eso está vigente, sino que se aprobó en el pleno del día tal, del tal. O sea, que somos rigurosos como cuando hacemos investigación, ¿no? Que hay estilo de vida, ¿por qué? Porque hay asociaciones que van contra la drogadicción, que están en colaboración con Diputación, que hay unos ejercicios de vida sana, hay sitios donde se hace, por ejemplo, aguayín, en fin, cosas muy concretas que se pueden valorar. Y también en la época del COVID, desgraciadamente, que lo vivimos en medio, pues también dimos unos ítems para mejorar todo esto que se nos venía encima, ¿no? Para que esté dispuesto para afrontar estas cosas que ocurren.
Hasta el 30 de junio se pueden apuntar los pueblos que quieran participar en este certamen. ¿Qué tienen que hacer para participar?
Así es. Desde el colegio y Diputación, como lo hacemos en conjunto, se comunica con a todos los ayuntamientos. Después, de todas formas, con muchos de los que trabajamos en el medio rural, directamente pues también se difunde la convocatoria, pero también se ofrece ayuda para rellenar determinadas cosas que les pueden resultar difíciles. Y bueno, aún así es difícil hacerlo, sobre todo en los pueblos donde no hay personal que esté, hombre, es muy adiestrado para hacer esto. Por eso que también vamos a hacer, pero no nos ha dado tiempo porque no hemos metido muchas cosas. Este año es un catálogo de los pueblos que ya han sido 10, los que han sido reconocidos. Y dentro de esto, pues para que vean lo que los demás hicieron, ¿no? Que no es tan difícil, pero que hay que saber hacerlo. Así pues, que animar a todos los ayuntamientos y a toda la población a que colabore, ¿no? Porque muchas veces la población ayuda al ayuntamiento también a hacer cosas. Hay gente que está preparada y puede echar un manillo.
Visibilizar el trabajo de los ayuntamientos en la promoción de la salud. Es el objetivo de este certamen Pueblo Saludable que organiza la Diputación de Córdoba en colaboración con el Colegio de Médicos, cuya presidente es Carmen Arias. Carmen, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Disfrutar hoy el día de campo y de pueblo.
Y mejora esa salud.
Un abrazo.
Mejora
esa salud. Gracias.
Hablamos de tecnología con María José Escalona, ya saben que es nuestra mujer para estas lides, profesora de Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, divulgadora, asesora. Hoy vamos a hablar de robots virtuales, ¿esto qué es lo que es?
Sí, pues mira Pepe, ¿cuántas tareas repetitivas hacemos muchas veces delante del ordenador? Por ejemplo, Ana, cada semana nos tiene que pedir a los colaboradores no sé cuántas veces que mandemos las escaletas, ¿no?
Con suerte dispar.
Efectivamente. Y tú, Pepe, pues que eres autónomo, cada trimestre tienes que andar bajándote las facturas de tus proveedores para cargarlas y todo ese tipo de cosas.
Aunque no las haya cobrado.
Aunque no las haya cobrado. Bueno, pues imaginaos ahora mismo a alguien normal de Andalucía que tenga dos o tres tiendecillas, ¿vale? Y que tenga que pasar las facturas a la persona que lee a su gestoría, ¿no? Pues fijaros, ahora se tiene que conectar que si al de la luz, que si al del agua, que sea del teléfono, bajarse esa factura, mandárselo a su... Y todo esto, cada vez, todos los meses, para que luego le hagan la desgravación del IVA, ¿no? Bueno, pues esto al final es bastante tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si esto nos lo arreglara la tecnología?
Eso sería maravilloso.
Claro. Hombre. Bueno, pues vamos a ver cómo nos la arreglan. Y para eso hoy nos acompaña aquí físicamente Ramón Canelo, que es el director de Estrategia e Innovación, y al teléfono Manuel Castro, que es el CEO de la empresa Zenit. Esta empresa de sede andaluza es un referente en una cosa que se llama los RPA, que viene de Robotic Process Automation, robot software o robots virtuales, como la llamamos vosotros. Y hoy los hemos invitado para que nos ayuden a contar qué es esto y cómo se aplica. Vamos a ver que los robots software son programas que vienen a hacernos el trabajo más tedioso y mecánico que hacemos cuando tenemos que cargar datos, buscar información, etcétera. Pero antes vamos a conocer a los invitados. Esto es una pasada.
Las máquinas al servicio de nuestra paz, nuestra calma.
Totalmente, y encima no cobran.
Y no protestan.
Y no protestan.
Bueno, empiezo por el invitado que tenemos en el estudio, Ramón Canelo, director de Estrategia e Innovación de Zenit. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente, bienvenido, muchas gracias. Por te pregunto lo mismo que a Cristina, ¿qué haces un domingo por la mañana? Pues, habitualmente
voy a estar aquí en la radio, pero hombre, habitualmente suelo estar con la familia o salgo con la moto a dar una vuelta por ahí para que nos dé un poquito el aire.
Ah, muy bien. Hoy hace un buen día para la moto, ¿no?
Sí, hoy es fantástico.
Y al teléfono Manuel Castro, CEO de la empresa Zenit también. Hola Manuel, buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Bienvenido también a Gente de Andalucía.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, antes de meternos en tema tecnológico, felicitando a Zenit, porque hace unos días ha cumplido 12 años, ¿verdad, Manuel? ¿Nos cuenta quiénes sois, dónde estáis, a qué os dedicáis?
Pues sí, muchas gracias, María José. Pues Zenit es una compañía de tecnología donde nos dedicamos pues principalmente a ayudar a las administraciones públicas en la transformación digital de todos sus procesos, ¿no? Pues tanto internos como para la parte de atención al ciudadano. Y Zenit nació en Andalucía hace ya como 12 años, como tú bien has dicho, que ha hecho recientemente, pero casi desde el origen pues hemos venido trabajando con otras administraciones públicas, pues como Canarias, Extremadura, donde tenemos también proyectos pues muy relevantes y de gran impacto. Pero claro, todo gracias al esfuerzo, a la ilusión y a la profesionalidad pues de este gran equipo de más de 100 personas que conforman Zenit a día de hoy.
Entonces, ¿os alimentáis del talento andaluz en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación?
Claro, Contamos, por supuesto, con todo el talento andaluz, pues, que generan los diferentes niveles del sistema educativo de Andalucía, desde los titulados universitarios del ámbito STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de prácticamente todas las universidades andaluzas, hasta los grados de ciclo superior de la nueva formación profesional dual. Y afortunadamente contamos, pues, con un sistema educativo muy bien engranado y que forma y que genera un talento de gran calidad, que no tiene nada que envidiar al de ningún otro lugar y que en muchos casos, pues, lo supera además con creces.
Bueno, pues, y ahora ya vamos a meternos en el lío tecnológico, el RPA, ¿vale? Bueno, vamos a ver, cuando yo digo robot, todo el mundo piensa en un cacharro, ¿no? Más o menos un humanoide que hace cosas. Bueno, pues el RPA no es eso, no son robots físicos, no son cacharros. En realidad es como una aplicación, es un software, un programita.
¿Y entonces por qué se le llama robot si no van a hacer nada por nosotros?
Bueno, sí, la verdad es que cuando pensamos en la palabra robot, todo el mundo se imagina un humanoide,
sí,
que hace cosas, que pasea por la casa, por las fábricas. En realidad un RPA es un software, es un programa, que lo que hace es ayudarnos en las tareas más repetitivas que podemos hacer, pues, por ejemplo, introducir datos en una pantalla, suelen operar sobre pantallas y hacer cosas que nosotros nos cuesta mucho porque es muy repetitivo y suelen ser muy cansados y que solemos fallar cuando lleva mucho tiempo haciendo una tarea repetitiva. Los robots, los RPA son software, son programas que interactúan con las pantallas de una manera no inteligente, es decir, un RPA no hace nada por sí solo, solo sigue las instrucciones que nosotros le estamos, previamente le hemos dicho que tiene que hacer, ¿no? Bueno, luego contaremos si acaso, si hay tiempo, para ver cómo está evolucionando todo esto, pero básicamente hoy en día el RPA son programas que nos ayudan a hacer tareas repetitivas y así nos libran a nosotros de estas tareas para que podamos hacer tareas de más productivas. Ajá. Y de más conocimiento.
Claro, hombre, lo primero que se me viene como duda es si le tengo que dar las instrucciones, ¿no tardo más en darle las instrucciones que haciendo yo el trabajo? No, eso no.
No.
Vale. Bueno, programas que se hacen pasar por humanos para hacer cosas que son como repetitivas sobre las aplicaciones.
Sí,
eso es más o menos, ¿no?
Así es. Esa es la clave.
Es muy curioso porque lo ves además que la pantalla se mueve sola, ¿vale? O sea, que está haciendo cosas y tú miras allí y dices, ostras, ¿quién me está rellenando los campos y quién me está haciendo los temas, ¿no? Y es un robot por atrás que está trabajando por ti.
Y esto existe ya en Andalucía.
Sí existe. Tenemos varios proyectos que hemos realizado en varias administraciones públicas ayudándoles a automatizar algunos procesos. Te puedo poner ejemplos como la tramitación de subvenciones, por ejemplo. Lo normal cuando tú empiezas a hacer, hicimos un proyecto sobre las subvenciones, hacer las peticiones de subvenciones de alquiler, pues hay muchos que entran ya por el sistema, afortunadamente por el sistema de sede electrónica, con lo cual todos los datos que el ciudadano introduce en la sede electrónica, pues ya están tratados. Pero hay muchos ciudadanos que desgraciadamente todavía no tienen acceso a esta o no tienen la capacidad para rellenar electrónicamente estas solicitudes, entonces lo hacen a mano, o escrito a mano, o lo hacen con un impreso que entregan en el registro. Entonces los funcionarios tienen que coger esos papeles, ponerse delante y empezar a teclear en una aplicación todos estos datos. Con estos sistemas lo que hacen es leer primero toda esa información y automáticamente la van poniendo como si fuera un copia y pega desde ese papel digitalizado en la aplicación en cada uno de los campos. Como comentaba María José, pues parece que estás magia, tú estás delante del ordenador y ves cómo la pantalla empieza a cambiar, se empiezan a rellenar campos automáticamente, pasa una página a la otra, y todas estas todo estos trabajos que tiene que hacer una persona mirando el papel, metiendo los datos, que es muy repetitivo y te puedes además equivocar en algún número cuando lo introduces.
O no entender la letra si está escrito a mano, claro, es complejo, bueno, también. Claro.
Por ejemplo, meterle el tocho de todas las solicitudes de la llegada a una especie de impresora que sería un escáner, lo escanea y toda esa información se va metiendo automáticamente como si lo estuviera haciendo una persona, pero lo está haciendo el ordenador, mientras que esa persona se puede dedicar a otra cosa.
Pero estamos hablando de datos que son siempre los mismos o los datos pueden ir cambiando.
claro, van cambiando. O sea, cambiando. Imagínate que Ana, tú y yo presentamos una subvención, pero la presentamos en papel porque no podemos, o sea, no, no tenemos acceso, ¿vale? Rellenamos nuestra solicitud, una hoja de reclamaciones, cualquier cosa, la rellenamos. Uh-huh. Bueno, pues eso se va escaneando y esa información la lee, se llama un OCR, ¿vale? Una aplicación que lee e interpreta la letra y la va metiendo automáticamente como lo haría una persona. Una persona lo miraría y se pondría a teclear, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el robot software lo que hace al escanearlo, lo lee y lo va metiendo automáticamente.
Ajá. ¿Esto es inteligencia artificial?
No.
No.
Fíjate, todavía esto no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial de esto ha ido hacia los agentes software. Exacto. ¿Vale? Que todavía eso es otro tema. Pero fijaros, antes de hablar de eso, si no nos da tiempo, Andalucía además, porque esto quiero que los andaluces se sientan orgullosos, ¿vale? Andalucía además es un referente en RPA y ha habido empresas muy reconocidas en el sector a nivel internacional. La Agencia Digital de Andalucía ha hecho una de las apuestas más fuertes a nivel nacional por esta tecnología, casi desde el principio, y ahora estamos recogiendo los frutos, ¿vale? De hecho, Zenit ya lo ha aplicado con bastante éxito y además se está usando a un nivel que mejora mucho todo lo que son los beneficios sociales, ¿verdad, Ramón?
Sí, es lo que estaba comentando antes, es decir, todo lo que es la tramitación, por ejemplo, de subvenciones o todo de aligerar todo este papeleo ha acelerado mucho que la respuesta de las administraciones sea mucho más ágil, porque no necesita de un funcionario que tenga que estar haciendo toda esta parte, que se hace automáticamente y se hace muchísimo más, más rápida, con lo cual el funcionario se puede dedicar a otras tareas de, por ejemplo, pues evaluar o baremar estas solicitudes de una manera más rápida porque tiene la información muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Claro.
Se me ocurre otro ejemplo, otra duda, ahora que estamos en la campaña de la renta, ¿valdría para hacerme la declaración de la renta?
Sí, valdrías. Podría coger todos tus datos, por ejemplo, de hecho ya hay empresas que comercializan este servicio. Es decir, cuando estas empresas que te dicen yo te hago la declaración, inicialmente lo que hacen es cogerte todos esos datos con un sistema, lo automatizan, te lo meten y te dan un resultado de la declaración.
Uh-huh. O por ejemplo, para temas sanitarios, imagínate, esto pasa mucho en los entornos rurales, como hablábamos antes, ¿no? La típica persona que a lo mejor se ha hecho una prueba por lo privado, cualquier cosa, y llega a su médico de cabecera en el pueblo, que tiene pocos recursos, toda historia, bueno, en el pueblo, en la ciudad, ¿no? Y llega con un informe que le da al otro médico en papel, ¿no? Y se lo da al médico, y entonces el médico lo primero que tiene que hacer es ponerse a teclear todo eso, la historia clínica del paciente para que caiga, y todo esto es tiempo que está perdiendo de los pobres 5 minutos que tiene para atenderlo, ¿no? Bueno, pues esto se puede digitalizar y automáticamente, mientras que el médico está hablando con el paciente, el sistema, el robot, le está rellenando todos los datos por atrás.
Ah, qué bueno.
Imaginaros qué utilidad. Y fíjate, Pepe, la pregunta que tú has hecho. Esto no es inteligencia artificial.
Eso.
Todavía.
Todavía.
¿Vale? Sí, claro. Porque hay como el giro de tuerca, que yo ya algunas veces he introducido esas palabras aquí y que no lo vamos a detallar hoy, pero que son los agentes software, que es, además de todo esto, darle a ese robot inteligencia para que haga tareas más avanzadas.
Para que, por ejemplo, ya que hablábamos de la declaración de la renta, para que haga los cálculos de las posibles desgrabaciones o esto.
O para que aprenda. O sea, por ejemplo, imagínate que hace mi declaración de la renta, ¿vale? Tú sabes que por niño escolarizado tienes una reducción, no sé qué, no sé cuánto. Entonces detecta por mi edad, papá, o no lo detecta a la primera. Uh-huh. Y coge y dice, y bueno, y le digo yo, oye, pero yo tengo un hijo, ¿vale? Y entonces ya el robot aprende que la próxima vez que salga una persona que tenga un hijo, le pida esa desgrabación que tiene en Hacienda. Y no solo tenga que recordar el usuario, sino que el sistema ya lo vaya aprendiendo.
Madre mía.
Entonces, es una pasada.
Un mundo infinito.
Es esto, una pasada, ¿no?
Las posibilidades.
Además, ¿verdad, Ramón? Es curioso, cuando la gente usa los RPA por primera vez o cuando se les instalan por primera vez, la gente se queda un poco flipada.
Sí, sobre todo por eso, porque ven la rapidez con la que se tramita toda la información y entonces imaginaros que una persona que está todo el rato mirando el papel, metiendo datos, a lo largo del día, muchas horas, acaba cansándose.
Eso es un trabajo...
Y entonces,
sí, porque es un trabajo feo, además.
Claro, empático,
¿no? Claro. Cuando le quitas ese trabajo le dices, y ahora te puedes dedicar a hacer cosas de valor, de atender al ciudadano o de darle asistencia o consejo, entonces...
O valorar un trabajo claro, que tiene... Y fíjate, claro, no, aprovechando la pregunta que ha hecho Pepe antes, que tenemos unos minutos, para los autónomos, ¿vale? Pepe ha dicho, pero realmente no tardaría más enseñándolo o programándolo que haciéndolo yo. Hombre, a lo mejor para Pepe, que es autónomo y que tiene solamente sus tareas, ¿no? Pero imaginaros que el robot lo hace Zenit, ¿vale? Y que no solamente se lo ofrece a Pepe, sino que se lo ofrece a Pepe, a Periquito, a Sutanito, que tienen el mismo problema y entonces los robots se comparten, se puede incluso alquilar Por ejemplo, se puede alquilar un robot para la campaña de la renta y tenerlo alquilado solamente en la campaña de la renta. Tú no lo compras, por así decirlo, sino lo utilizas solo en ese momento. Entonces, Pepe se puede poner de acuerdo o Cenis puede ofrecer un servicio que sea decir, pues para todos los autónomos que como Pepe tienen una facturación tal, entre tal rango, le vamos a hacer la degrabación todos los trimestres y le cobran una parte por el uso del robot.
De hecho, esto se escala. Por ejemplo, tú puedes tener un robot que te hace unas tareas administrativas, pero por ejemplo, cuando llegue una campaña de subvenciones, que es un determinado tiempo, pues digamos que en vez de un robot puedes poner 30 para hacer esa labor, con lo cual lo haces muchísimo más rápido y más eficiente.
Aquí aumenta y disminuye la plantilla todo lo que te conviene, ¿sabes? O sea, sin tener que preocuparte de las horas que he hecho, de las que no, y para acá y para allá. O sea que...
Bueno. Esto es sorprendente, no deja de sorprendernos la tecnología y las posibilidades que tiene y lo poco que sabemos, ¿no? Sí. de estas posibilidades, ¿no?
Pero fijaros, ya muchos de vosotros la habéis usado, ¿eh? Bueno, yo creo que casi todos los andaluces que hayan cogido una cita médica, por ejemplo, a través de la cita previa de Andalucía, ya la han utilizado. Claro, ahí están metiendo tus datos, esto lo está haciendo un robot por atrás. Uh-huh. Ahí no hay una persona detrás que está metiendo en la agenda la cita que te han cogido, ¿no? Ya te lo está haciendo un robot. Verdad. Claro, entonces todo este tipo de cosas ya se están robotizando y nosotros lo estamos usando. Ya os digo, Andalucía se puede sentir muy orgullosa de lo pionera que es en hacer esto.
¿Cómo puede un usuario particular hacer uso de un robot de esto? ¿Esto se contrata? ¿Esto llamo a Cenis? Digo, ¿mándame un robot para casa? ¿O cómo va esto?
Bueno, esto dependiendo de la tarea que quieras hacer, cuesta un poquito más o menos. Hay tareas o procesos que requieren programar este RPA para que lo haga, porque como os comentábamos, este RPA por ahora no son inteligentes. La evolución que viene ahora, lo que apuntaba un poquito María José, sí están ya cogiendo conocimiento para que incluso tomen decisiones o te propongan decisiones. Y luego tú ya, lo que se llama un man in the loop, tú ya tomas la decisión final, pero ya ellos te hacen recomendaciones. Puede haber robots que sean tan fáciles como, por ejemplo, una macro de Excel. Los que sepan algo de Excel tiene lo que se llaman las macros. Eso es, digamos, la semilla de lo que es el RPA. Son tareas que cuando tú le das un botón empieza a hacer muchas cosas encadenadas, ¿no? Pues dependiendo del proceso que quieres hacer, tarda un poquito más o menos en desarrollar ese robot para que te haga las tareas. Ajá. Es clave que estas tareas se repitan muchas veces. Es decir, yo no voy a hacer un robot para que me haga una tarea una vez. Tienen que ser tareas que se repitan muchísimo.
Claro.
Bueno, pues en definitiva, al final es un programa informático, un software que uno compra para tenerlo en casa y usar.
Efectivamente.
Usarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues.
O que alquila, cuidado.
O que alquila. Tenemos a Manuel Castro, al CEO, que es el que manda, lo hemos dejado ahí.
Es que no ha venido.
Nos va a mandar un robo de eso y verá la que nos valía.
Manuel, te agradezco mucho. No sé si quieres apuntar algo.
No, bueno, simplemente daros las gracias, Pepe y María José, por darnos participación y, bueno, darle enhorabuena pues a todos estos profesionales que conforman Cenis y que hoy hemos cumplido, que esta semana hemos cumplido los 12 años.
Felicidades, feliz cumpleaños. Llevamos un fin de semana de cumpleaños aquí.
Sí, totalmente.
El de Ana Carvajal y ahora el de Cenis. Manuel Castro, CEO de la empresa, CEO de Cenis. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un fuerte abrazo, amigo.
Muy bien, un abrazo, Pepe.
Y Ramón Canelo, director de Estrategia e Innovación, felicidades también, enhorabuena y gracias por... ¿Te bajo la moto por ahí ahora?
Sí, voy a dar una vueltecilla.
Una vueltecilla, muy bien.
Muchas gracias, un placer.
Disfrútala, gracias. Ramón. Tocaya, que vaya muy bien.
Igualmente, que pases buena semana.
Vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llegan los Blue Brothers con la cultura, la filosofía, la música clásica, el pensamiento. Todo eso enseguida, venga.
find a doubt, my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before.
La Banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película La Familia Benetton 2.
¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
El jueves 16 de abril en Jerez, Sevilla, Córdoba y La Palma del Condado. Toda una experiencia en familia con esta divertida comedia protagonizada por Leo Harlem y El Lange. Entra en la web lavanda.es y consigue 4 entradas.
Pero usted se ha caído de un árbol o de un octavo piso.
Recuerda, el jueves 16 de abril nos vamos al cine con La Banda.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Llega Preludio de Feria a la Fundación Cajasol. Moda, flamenco, tauromaquia y gastronomía en 2 semanas llenas de actividades. Ven a vivir nuestras masterclasses, desfiles, conciertos y catas de vino para abrir boca antes de pisar el Real. Preludio de Feria, donde nace el ambiente. Fundación Cajasol.